La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Bueno, son las 9 y 31 minutos. Ya saben que los martes dedicamos un ratito a la Fundación Loro Parque y hoy está con nosotros el director Javier Almunia, a quien saludamos ya. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer.
Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Mayer, Javier.
Hola, buenos días, Aida.
Y hoy toca recordar a la orca Morgan, Aida.
Pues sí, la orca Morgan, que un año más se cumple aniversario de la llegada al Loro Parque y cómo fue su rescate y lo vital que supuso Mayer su llegada al Loro Parque, porque de otra manera pues hubiese muerto. Y bueno, pues vamos a de alguna forma también conocer cómo es el día a día y el cuidado de este tipo de animales, que nos puede contar de primera mano Javier como en lo que se resume.
Oye, Javier, vamos a hacer un poco de memoria. ¿Cómo fue lo de Morgan?
Pues en el verano del año 2010, que ya nos queda a todos un poquito lejos, apareció una, bueno, lo que al principio pensaban que era un delfín, era una cosa muy extraña. Estaba muy cerca de la costa, las orcas no suelen estar tan cerca de la costa, en una zona muy poco profunda, que prácticamente se puede caminar y el agua pues te llega al pecho así. Las orcas no suelen estar nunca en aguas tampoco profundas. Cuando la encontró la guardia costera y vieron que era una orca, pidieron la ayuda de un delfinario local para rescatarla e intentar salvarla, porque el animal estaba completamente dejado a su voluntad, es decir, se dejaba tocar, coger, lo colocaron en una camilla, lo subieron en un barco y lo llevaron hasta el delfinario de Harrybach, y ahí afortunadamente consiguieron rescatarla. Vieron que no tenía grandes problemas físicos, heridas o enfermedades aparentes, y lo que hicieron fue simplemente alimentarla. En unos pocos meses pasó de los poco más de 400 kilos que tenía cuando la encontraron y llegó casi a 1000. Entonces lo que se vio es que estaba completamente desnutrida, deshidratada. Era un animal que no había comido probablemente en varios meses. Y bueno, ahí empezó la historia. A partir de ahí, pues comenzó la búsqueda de la familia para intentar devolver al animal al mar, que es lo que habitualmente se hace cuando hay un rescate de un animal marino, tratar de reintroducirlo. En este caso, en el caso de las orcas, de estas orcas en concreto del Atlántico Norte, que se alimentan de arenques, de unos peces bastante pequeños comparados con las orcas, necesitan cazar en grupo, colaborar para poder cazar. Y por eso era muy importante para todos los investigadores que participaron en la búsqueda de la familia de Morgan encontrar a su familia y reintegrarla al grupo familiar, donde podría volver a tener su, digamos que su equipo para colaborar en poder cazar y comer. Desafortunadamente no se consiguió, se buscó por métodos genéticos, acústicos, por fotoidentificación de aletas, y nunca se consiguió encontrar el grupo familiar de Morgan. Así que ahí la autoridad judicial ofreció dos alternativas: o se eutanasiaba el animal, porque en el zoológico donde estaba sola, no tenía ningún grupo de orcas con ella, o se trasladaba a un zoológico donde hubiera un grupo social de orcas y que se pudiera reintegrar. Y esa fue la forma en la que, algo más de un año después de su rescate en el mar, pues Morgan llegó al Loro Parque.
Javier, ¿de alguna forma se supo qué le llevó a Morgan a esas circunstancias? Porque si no tenía una enfermedad aparente, pero esa pérdida de peso y el estar en solitario, ¿se estudió o de alguna forma se vio qué es lo que había pasado?
Sí, al principio no se entendía, porque realmente se pensó que quizá pues el animal se había separado del grupo. En Holanda no habían visto orcas hacía 60 años. No es habitual que haya orcas en esa zona, y mucho menos en una zona tan, tan poco profunda. Entonces, bueno, pensaron que quizá una tormenta, algún tipo de fenómeno natural que había hecho que se separara de su grupo. Posteriormente, cuando vino al aeroparque y se comenzó a integrarla en el grupo y a entrenarla para poderla integrar en el grupo, nos dimos cuenta de que tenía aparentemente algún problema de oído, no respondía bien al silbato de los entrenadores. Contactamos con un grupo de expertos estadounidenses que se dedican a hacer estudios de la capacidad acústica de los cetáceos, una cosa muy muy compleja, y determinaron que estaba sorda, que no tenía ningún tipo de oído. Y ahí es posible que esa, pensando a posteriori, pueda ser la razón por la cual o se separó del grupo o el grupo la rechazó. El hecho es que un cetáceo sordo, una orca sorda, no puede comunicarse con el resto, y para coordinarse en un ataque en grupo, pues va a ser siempre más bien un estorbo que una ayuda. Y tampoco funciona su ecolocalización, tampoco es capaz de detectar peces ahí donde no hay demasiada luz. Entonces, evidentemente, esta discapacidad para un animal en la naturaleza es mortal.
¿Y no sabemos por qué se produjo, Javier?
No, bueno, hay diferentes posibilidades, porque hay algunos cetáceos que se quedan sordos por parásitos. El mar está lleno de parásitos de todo tipo, y hay unos que están adaptados al oído interno de los mamíferos, y en algunos casos esos parásitos producen la sordera. Puede ser una sordera congénita por alguna razón de alguna malformación en el nacimiento, o puede haber sido por un trauma acústico, algún sonido muy alto, muy muy intenso el que estuviera expuesto Morgan en su infancia. Lo desconocemos. Lo que sí sabemos es que tenía aprendido parte del dialecto, o el dialecto con el que se comunican las orcas del Atlántico Norte, con lo cual en algún momento de su vida pudo huir. Así que lo que ocurrió fue algo que sobrevino después. Pero desafortunadamente no tenemos capacidad de llegar mucho más allá y saber lo que ocurrió.
Y a partir de que llegó al Loro Parque, pues ¿cómo es el día a día de Morgan?
Bueno, pues hubo que reinventar toda la forma de comunicarse con las orcas, que tiene una gran parte que es visual, es cuando se le hacen las señales que los entrenadores hacen a los animales para que sepan qué comportamiento quieren de ellas, pero hay una parte que es acústica, que tiene que ver con llamar a las orcas a que acudan a un determinado sitio para comenzar a trabajar con ellas, o incluso simplemente para decirles que es para lo que sirve el silbato: has hecho bien lo que te hemos pedido y ahora pues viene tu premio. Entonces todo eso tuvo que cambiarse y se trabajó rápidamente en un sistema visual, primero con una luz que los propios entrenadores fabricaron con un tubo de PVC y una batería y un botoncito, hicieron como una especie de tubo con luminoso, y a partir de ahí empezaron a enseñarle a Morgan que los destellos de la luz eran lo equivalente al silbato, y a partir de ahí, bueno, aprendió rápidamente, y lo que se ha hecho es colocar diferentes luces en diferentes puntos de todo el recinto, también para cuando hay que llamarlas y ella está pues sin mirar al resto de las orcas en sus cosas, pues este destello de luces debajo del agua le indican que tiene que ir a la estación que le están llamando los entrenadores. Entonces, bueno, eso fue realmente el mayor cambio, que al final lo que hicimos fue que todas las orcas estuvieran entrenadas con el mismo lenguaje de luces, y así también es mucho más fácil manejar al resto del grupo de manera conjunta.
Entiendo que es pionero, ¿no? Porque si no hay orcas como ella, ¿no? Como que al
sí.
final con un tipo de discapacidad, pues al final es un sistema pionero a nivel mundial.
Absolutamente, no, hubo que inventarlo, no existía, y afortunadamente, bueno, pues el ingenio de nuestros entrenadores y la inteligencia de estos animales hizo el resto. Pero sí, es absolutamente pionero. Se sabe de delfines ya muy ancianos que van perdiendo oído y llegan a quedarse completamente sordos, pero en el caso de las orcas no existe ninguna en el mundo.
Por lo que te estoy escuchando, vaya aprendizaje ha supuesto Morgan para ustedes, ¿no?
Pues la verdad que sí, ha sido un aprendizaje continuo desde el momento en el que llegó, sobre todo esta parte inicial de tratar de adaptar todo el sistema de comunicación para que Morgan pudiera entenderlo y así pudiera integrarse en el grupo. A partir de ese momento, la verdad que ha sido un animal más. Cada uno de ellos tiene su carácter o su personalidad, si queremos, tiene su forma de comportarse, sus filias con algunos entrenadores, menos con otros, con unos animales, menos con otros, y eso es más o menos lo que uno está acostumbrado cuando tiene un grupo de orcas, pero realmente el tener que trabajar con una orca que tiene dificultades a la hora de escuchar es un problema añadido, porque también hay una parte de comunicación entre los animales que Morgan se está perdiendo. Hay una parte de comunicación que es visual, de el lenguaje corporal, digamos, de los animales que se cuentan cosas con su forma de moverse, de posicionarse, pero hay una parte de lenguaje acústico que seguramente ella se está perdiendo y que al principio también costó algo más de lo habitual integrarla en el grupo porque no percibía esos avisos o esa comunicación que le estaban intentando transmitir.
A ver, si no hubiera sido por ustedes, ¿qué le hubiera pasado a Morgan?
Pues la alternativa que tenía era la eutanasia, porque realmente mantener un animal solo de una especie es algo que va absolutamente en contra de todas las recomendaciones. Entonces, hubiera sido muy muy difícil que se hubiera quedado en el delfinario de Holanda. La única oportunidad que tenía realmente era ser trasladada, porque la otra era la eutanasia. El gobierno holandés ya había decidido que era inviable soltarla en el mar de nuevo, porque probablemente hubiera sido una muerte más larga. Habría estado meses y meses hasta que hubiera muerto por inanición. Por lo tanto, la única alternativa que tenía, y gracias a que al aeroparque puede estar viva ahí. Ese realmente es uno de los papeles también que los zoológicos juegan y que queremos destacar con este aniversario, que hay muchos animales que no pueden ser devueltos a la naturaleza, por ejemplo, tortugas que han sido amputadas en dos aletas, tenemos tortugas que tienen el caparazón completamente deforme por un impacto, una tortuga marina que tenemos en el acuario Poema del Mar, que está ciega, que perdió los dos ojos y está completamente ciega. Hay animales que, de no ser por los zoológicos, no tendrían una vida posible en el mar, y también ese papel de dar un hogar para animales que lo necesitan es una parte muy importante que cumplimos los zoológicos y que luego nos ayuda a nosotros a transmitir enseñanza, a transmitir lecciones desde el punto de vista educativo de cómo hay que preservar el medio ambiente para que no ocurran estos accidentes que acaban llevando los animales a esta situación.
Una segunda oportunidad, una segunda vida, podríamos decir, gracias al Loro Parque Fundación. Javier Almunia es su director, el director del Loro Parque Fundación. Gracias, Javier, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.